intereses y hábitos en 810 Vive.
Te cuento, Gonzalo, y le cuento a los oyentes que hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y con ese motivo se hacen varias actividades. Entre otras, se va a exhibir un documental titulado 13.500 años antes de la invasión. Es un documental sobre el pasado indígena uruguayo que realizaron el periodista e investigador Nelson Caula junto al cineasta Oscar Pozzoli. Es un documental que se estrenó un tiempo atrás, hace un par de años, en Punta del Este. Se ha exhibido en pocas oportunidades. Esta es una de ellas para poder ver esta película, este largometraje, que se lo podrá ver en el Complejo Cultural Muralla. Esto es en el Museo de las Migraciones, en Piedras y Bartolomé Mitre. Y justamente va a ser, de alguna manera, el cierre, el broche de estas actividades, la exhibición de esta película, un material muy poco frecuente, el de poder observar en la pantalla grande una investigación, una indagatoria sobre ese pasado que nos remite a indígenas que anduvieron por estas tierras. Y estamos en línea con el periodista e investigador Nelson Caula. Buenos días. ¿Cómo le va, Caula?
Qué placer, Mauricio, conversar algunos minutos contigo. ¿Cómo estás?
Lo mismo digo.
Muchas gracias por comunicarse con nosotros, interesarse por la exhibición de la película hoy, por esta movida que, bueno, abarca muchas actividades allí en este complejo cultural. Se inauguró hace poquito, ¿no?
Este es el Complejo Cultural Muralla.
Exactamente. Te agradezco mucho, y acá ando en una pulseada con una gripe. A veces avanzo, a veces retrocedo, pero la tengo
que
llevar.
Está dando la batalla.
La tengo que sobrellevar, por lo menos hasta hoy, que tenemos que pasar la película y tenemos que estar ahí para presentarla, ¿no?
Está bien. Nelson, un pasado indígena que, digamos, está poco presente en nuestros días. Vamos, hoy, pese a que sabemos que hubo indios en estas tierras, seguimos viviendo más o menos como si no los hubiera habido, ¿no?
Y sí, hay una construcción, ¿no? Un imaginario social que arranca ya por 1870, 75, el Uruguay Suiza de América, ¿no? Esa suerte de enclave de europeos o un pedazo de Europa metido acá en América Latina, ¿no? Cuando te metes a hacer una película como esta, realmente te golpea, ¿no? Te recibís varias trompadas porque el territorio, bueno, básicamente del interior. Nosotros trillamos mucho la zona de Rocha, Maldonado, La Valleja, Salto, Paysandú, y es impresionante, ¿no? En cada centímetro del territorio de la vieja banda oriental encontrás señales muy 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 fuertes, ¿no? De un pasado indígena que, por algo el título que elegimos, porque tiene que ver con una puntita de flecha que se la dató mediante carbono 14, que fue trabajada más de 13.000 años de antigüedad, que estaba ahí en el Cerrito de los Burros, ahí cerca de, en Playa Hermosa, cerca de Piriápolis, ¿no?
¿Un yacimiento grande hay ahí?
¿Cómo?
¿Hay un yacimiento grande?
Tenían un taller lítico. Vos sabés que yo paraba ahí a veces cuando era chico y subíamos jugando, ¿no? Como todo gurí, y encontrábamos siempre boleadoras, puntas de flecha. Bueno, después con el tiempo eso como que la gente fue haciendo un saqueo impresionante, ¿no? Y ahí trabajó mucha gente, trabajó Meneguín, bueno, han hecho sus excavaciones, ¿no? Y han encontrado un material lítico absolutamente rico, ¿no? Era un taller, trabajaban una piedra muy blanda como la riolita, que la encontraban ahí, y bueno, con eso hacían sus flechas y sus puntas, sus lanzas, ¿no? Y dató esa antigüedad, ¿no? Casi entre 13.500 y 14.000 años de antigüedad.
Vaya a saber quiénes eran esos indios.
Sí, sí,
hace
claro.
Mucho tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Digamos, ¿podrían ser los mismos de los cerritos de indios?
Mira, En la película mismo hay unas investigaciones que hacen este Pepino López Más, este Braco, y, uh-huh. y López Más larga la teoría de que más que digamos que la población más más grande que hubo acá de indígenas durante muchos miles de años fueron los guinuanes, los genoas, los minuanes, ¿no? Es decir, es uh-huh. una misma son tres denominaciones para una misma etnia. Y él arriesga ahí el que es muy probable por los trabajos que ellos vienen haciendo, las excavaciones en los cerritos, que ellos hayan sido los constructores, ¿no? O por lo menos los proto-minuanes, digamos así, ¿no? Así que es muy interesante uh-huh. ese dato, porque nunca se sabe mucho, ¿no? Los arqueólogos sí. como que no arriesgan demasiado, ¿no? ¿Cuáles pudieron ser esas poblaciones? Además aparecieron unas que hicieron un poco la base, y después con el correr de los años otras poblaciones, con miles de años después, se asentaban en esos mismos cerritos y seguían, digamos, de alguna manera generando su alimentación o su manera de vivir, ¿no? Uh-huh. O sea que es muy complejo, pero bueno, ese dato está en la película. Porque,
Nelson, en esa investigación, en ese trille, como decías tú, a campo traviesa y a cielo abierto, ¿te encontraste con restos o rastros de arte rupestre?
Bueno, eso es lo más fascinante, ¿no? Es decir, las pictografías ya están muy, muy, muy trabajadas de hace mucho tiempo ahí. Nosotros incluso en el rodaje nos llevamos a los arqueólogos a los sitios donde habían estado trabajando durante muchos años. Eso es lo interesante, uh-huh. es decir, como si fuera una pizarra, que no es una pizarra, es la misma roca pintada por los indios, ellos dan allí un poco las explicaciones, ¿no? Es decir, el tipo de pictografía que era. Y eso es fascinante, y bueno, hace poco se declaró zona de interés histórico, todo lo que tiene que ver con las pinturas de Chamangá. Uh-huh. Ahí fuimos nosotros y rodamos toda esa parte con Florines, ¿no? Que es el arqueólogo que trabajó. Pero lo más impresionante es hacia el norte, a la altura de Salto, por la ruta 31 ahí. Sí. Son piedras no pintadas, sino talladas, y en algunos casos con motivos bastante similares a los de las pinturas, ¿no? Y bueno, eso es fascinante, porque hasta hace 10 años, como bien lo explica Trindade, que es el director del Museo de Salto, que nos acompaña un poco en ese trayecto, hasta hace 10 años no se conocían más de 12, 15 piedras talladas, y ahora ya van por 10.000 y pico, ¿no?
Que tallaban tipo así con un cincel, con una punta.
Sí, digamos. sí, no, pero son impresionantes. Nosotros mostramos, por ejemplo, una especie de gran mesa partida, ¿no? De un volumen muy grande, cuyas tallas son semejantes a motivos que se encuentran, digamos, en los muros de los incas, ¿viste? Es realmente impresionante. Y hay una especie de campana que es la que más es la que se lleva todos uh-huh. los premios en cuanto a atractivo de la película y del film, que bueno, da toda la sensación de ser una suerte de calendario, ¿no? Porque uh-huh. tiene como marcas eso está por la zona de Guichón, estaba junto al río Queguay. En determinado momento medio como que vieron ahí una gente que se la llevaba, que la quería cargar en un camión para robársela, y bueno, lamentablemente la sacaron del lugar, porque me parece que, bueno, por los movimientos del sol y todo eso, tenía mucho mucho que ver la relación que guardaba con la piedra, pero la piedra en sí es un monumento realmente uh-huh. espectacular, ¿no?
Vi algún adelanto en YouTube o un tramo del documental, una cosa que me impresionó, es la imagen de la cabeza, el cráneo de un perro encontrado, claro, ahí en uno de los cerritos de indios.
Sí, eso es maravilloso, ¿no? Porque, bueno, se confirma junto a un cuerpo de una mujer, ¿no? Uh-huh. Se hace esa excavación en la zona de Rocha, y la explicación es lindísima. Ahí trabajamos incluso, nosotros trabajamos obviamente con hicimos todo el registro, pero también recurrimos a un riquísimo material de archivo. Entonces, esa es una parte de la película que creo que es de 1985, una cosa así, que es cuando se hace esa excavación, y es fantástico porque, bueno, están filmando en el momento que lo descubren, ¿no? Y está un jovencísimo López Mas, que bueno, arriesga, y es efectivamente así, dice, bueno, tiene toda la forma de un perro cimarrón. ¿no? Ese perrito que hoy por hoy caracteriza la raza uruguaya, ¿no? Sí, eso es maravilloso, ¿no?
Estaba allí hasta con los dientes.
Está completo el esqueleto. Encontraron creo que dos o tres perros nada más. Uh-huh. Es un dato bastante... La película lo que tiene es que, si bien la estrenamos hace un par de años, está bien al día, ¿no? Parte un poco de lo que fueron las primeras investigaciones hasta las últimas, ¿no? Con este cuerpo, con esta generación de gente impresionante como López Mas, Florines. Tenemos un material de archivo muy rico también de Jorge Femenías, que fue realmente un tipo emblemático en materia de investigar todo esto y que lamentablemente falleció un poco antes de que nosotros empezáramos a hacer el rodaje. O sea que le aporta una enorme riqueza, ¿no? Claro. Y lo complementamos también con un montón de datos históricos. Y después lo otro maravilloso, me parece a mí, es una paisajística realmente única, ¿no? Es decir, las rutas turísticas prácticamente no pasan por donde nosotros anduvimos con las cámaras. Y hay algo fascinante, por ejemplo, ahora que está en boca Pepe Núñez, porque parece que ahí hay petróleo y qué sé yo. Sí. Ese pueblo se llamó toda la vida Pueblo Charrúa, le cambiaron el nombre hace algunos años, por 1930. Y la gente, la verdad, ¿no? Las caras de los rostros son totalmente indiados, ¿no? De todos los que habitan allí. Y ellos te dicen que originalmente eran una toldería charrúa, que pudo quedarse ahí a través de los tiempos sin que nadie los molestara demasiado, ni que los persiguieran ni que los exterminaran, ¿no? Y el gran cerro que hay ahí, que es el cerro Charrúa, tiene en su cima cerca de 30 y pico de, digamos, círculos de piedra de varios diámetros. Y son como 30, y son perfectamente redondos, circulares, como si los hubieran hecho con un compás, ¿no? Y hay piedras de todo tamaño.
¿Y que se ven, desde el aire o se ven desde abajo?
No, nosotros hicimos tomas aéreas, pero justo ahí no conseguimos el helicóptero, que sí lo conseguimos para el sur. Pero están perfectamente registradas en la cámara, en el sitio mismo, ¿no? Nos trepamos al cerro, nos fuimos unos 400 metros hacia arriba, y hacemos ese registro, que es realmente increíble. Y después, cotejándolo con datos históricos, está muy cerquita del Ibití María, aquel cerro que el cura Lozano de los jesuitas describe. Dice algo así como, ahí los indios minuanes hacían sus diabluras, ¿no? Los poseía el diablo y hacían sus aljabas, ¿no? Es decir, refiriéndose un poco a los cantos, a los rituales, a lo que seguramente sería su ritualidad religiosa, o ¿no? Mirado desde la otra óptica, ¿no? Y calculo que en el centro de esos círculos de piedra era donde obviamente se hacían esas aljabas, como decía el cura Lozano, ¿no? Esas diabluras.
Nelson, tú vas a estar hoy en el... Sí, en la exhibición del documental en el Complejo
nosotros,
Cultural.
Nosotros estamos terminando una modalidad que es la de presentarla, pasarla y después discutirla con la gente. Y es impresionante, ya la vieron cerca de 12.000 y pico de personas. Mira. Recorrimos mucho el interior, hicimos varias recorridas para público en general durante el primer año, todo el 2009, y todo el 2010 recorrimos intensamente innumerables colegios, tanto de primaria como de secundaria, privados y públicos. Uh-huh. Y por supuesto, la idea ahora es, hay una gestión que está en manos ahora de la vice, el viceministerio del Ministerio de Educación y Cultura, que intenta integrarlo, digamos, al Plan Ceibal, Y ya está también en una muestra itinerante por distintas partes del mundo, en una muestra itinerante sobre diversidad, justamente, y en realizaciones de, digamos, que tengan que ver con las culturas indígenas, que la tomó la UNESCO y la está pasando por el mundo entero. Y entonces ahora estamos entrando un poco en la etapa de, bueno, de armar el DVD, ¿no? Y que quede un poco a mano de todo el público. Y obviamente hoy estamos
para estar allí.
Estamos allí, sí.
Muy bien. La invitación a los oyentes, esto queda en Piedras y Bartolomé Mitre, es el Museo de las Migraciones, el Complejo Cultural Muralla. Y se anuncia entre 14:30 y 19:30. La exhibición
la movida arranca temprano, no hay muchas cosas, tienen candombe, murga, danzas tradicionales, ¿no? Es decir, es una idea que tiene que ver con promover la integración de la diversidad cultural montevideana. Nosotros nos invitaron y vamos a estar temprano por ahí, pero la película, calculo que se va a estar pasando 5:30, 6 de la tarde.
Muy bien. Fenómeno, le agradezco al periodista e investigador Nelson Caula por estos minutos. Te mando un abrazo, Nelson.
Querido, muchísimas gracias a vos. Hasta pronto. Hasta pronto.